Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola amigos de Broncos Fanáticos, nos acompañamos hoy para este episodio de Entre Amigos presentado por Bud Light, donde estaremos hablando de la pérdida de los Denver Broncos contra los Detroit Lions en la noche de ayer. Manuel, muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Víctor? Pues ni tan bueno, Víctor, amanecimos un poquito oscurones, un poquito tristes ayer por la derrota de nuestros Broncos de Denver, pero hay que mencionar que realmente ahorita un equipo de Detroit, de los Lions, es un equipo que va directamente ya a los playoffs, entonces fue una derrota que sí, sí nos duele, pero también hay que entender qué equipo tenemos y ahora sí que vamos a analizarlo, ¿no, Víctor?
Claro que sí, una pérdida dolorosa, Manuel, pero pues aquí les vamos a dar análisis a los fans para que más o menos digamos qué es lo que nos sucedió, qué es lo que nos fue mal y si podemos rescatar algo bueno. Fuera de eso, Manuel, para comenzar, mira, hace unas semanas cuando empezamos a ganar, cuando empezamos la racha de cinco juegos ganados seguidos, Era, te empezabas a hacer la mentalidad de que, bueno, vamos a llegar a la postemporada, se puede llegar, no se puede llegar. Veías el schedule y dijiste, bueno, este juego se puede ganar, este juego se puede ganar, este se puede perder. Y seamos honestos, si había un juego donde todo Broncos Country decía, se puede perder porque es un buen equipo, eran los Detroit Lions. Y fuera de eso, si te iba a perder un juego en los restantes cuatro, tenía que ser los Detroit Lions y no los próximos tres. Claro, se perdió el juego, pero creo que fue una pérdida dolorosa, un marcador final de 42-17. Manuel, primero, antes de empezar con la ofensiva o con la defensiva, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú qué pensaste al juego de ayer? ¿Qué fueron los errores grandes? ¿Fue la ofensiva? ¿Fue la defensiva? ¿Fueron los play calling de Sean Payton? ¿O en realidad fueron los refs que le dispararon a los Broncos y nunca supieron cómo recuperarse? ¿Cómo la dices tú?
Yo creo que, Víctor, que ese tipo de partidos, no existe un partido jugarlo perfecto, ¿no? Esa palabra realmente no existe, ¿no? Pero empiezan los Broncos con la pelota, empieza Detroit con la pelota, los paramos, luego nos regresan la pelota. Tenemos un muy buen drive, Víctor, un drive que se ve textbook, como se le dice por ahí. Llegamos a la yarda 30 de ellos, y Russell Wilson otra vez le pasó lo que le ha pasado toda la campaña, y también campañas pasadas, es que no quiere aceptar el sack, no quiere aceptarlo, quiere ser un poco más. Y ok, lo entiendo, esa es su esencia, eso lo ha hecho grande, pero ya es un poquito más grande, ya no es un poquito tan ágil como lo era antes. Se pierde la pelota en ese fumble, porque realmente vino un blitz perfecto por la parte de ellos, del strong safety. Se pierde la pelota, la recupera Detroit y nos mete 7 puntos. En el primer cuarto, muy bien la defensiva de los Broncos, aguantando bien, pero si sabíamos que íbamos a tener problemas con alguien, era con la línea ofensiva, Víctor. Y eso fue lo que nos pasó el día de ayer. Casi 7 yardas por corrida tuvieron los Detroit Lions. Entonces, con ese tipo de cosas, no puedes parar el equipo de ellos, de la ofensiva de ellos. Se nos vino una cascada de errores, una cascada también que se nos vino como aventaba la pelota adentro de los números de Detroit, y por eso el resultado, ¿no? Realmente yo creo que fue un out coaching, nos ganó el coach ofensivo de aquellos, nos ganó el coach defensivo, nos ganó también las llamadas. Ahora sí que fue una derrota totalmente de equipo, ¿ok? Se podía esperar, como dijiste por ahí, Víctor, era un partido que estaba hasta presupuestado perderlo, ¿no? Porque aparte viene de la nacional, pero realmente se falló defensivamente, ofensivamente, y también yo creo que también se falló en los play calling, ¿no? Pero vaya, es normal, ahora sí que levantar la cabeza y agarrar a los tres que siguen, ¿eh?
Sí, claro que sí. Bueno, Manuel, empecemos con la ofensiva. Russell Wilson termina el día 18 de 32, 223 yardas, un touchdown y dos sacks por 19 yardas. Algo interesante aquí, el corredor con más yardas fue Samaje Perine, 6 acarreos, 37 yardas. Javonte Williams, 12 acarreos, 27 yardas. O sea, es un promedio de menos de 2 yardas por acarreo, o poquito más de 2 yardas por acarreo. Jerry Jeudy fue el receptor principal, 3 recepciones, 74 yardas. Y Courtland Sutton, el número 2, con 5 recepciones, 71 yardas. Pero después de eso, una recepción de trauma en una de Lucas Crowe, 3 de Leo Jordan Humphrey, 2 de Jaleel McLaughlin. Y creo que empezamos a ver de lo que hablábamos la semana pasada. Los Broncos no tienen un verdadero número 1, no tienen un verdadero número 2, pero realmente les falta un número 3, otro receptor al que pueda jugar. Claramente las alas cerradas son efectivos, pero no son tan buenos como se espera en otro equipo. ¿Tú cómo viste esta ofensiva aparte de eso? Russell Wilson dijo que en ese fumble, bueno, en su rueda de prensa dijo que él lo quería hacer un pitch para enfrente hacia Trautman, como si fuera un pase hacia enfrente, pero lo marcaron como fumble. Yo lo vi como fumble, no sé cómo lo viste tú. Pero fuera de esto, ¿qué fue lo que le faltó a la ofensiva para ti, Manuel?
Pues primero que nada, cuidar al quarterback, ¿no? Vimos cómo ahí la línea ofensiva realmente tuvo muchos problemas para mantener la línea defensiva a los rushing, y me sorprendió mucho el coordinador defensivo de Detroit, ¿eh? Haciendo por ahí muchos stunts, muchos cruces por ahí, muchos blitzes del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí lo que me molestó mucho ya de la línea ofensiva es algo muy, muy sencillo. Siempre, siempre, cuando el centro va y se acomoda la pelota, tiene que identificar quién es el middle linebacker o quién es el linebacker del medio. Por eso siempre vemos por ahí que dice My 55, My 52, My 52 o 55. Él está diciendo quién es el middle linebacker. ¿Y para qué dice eso? Eso lo hace para acomodar la línea de bloqueo. Si dice más a la derecha o más a la izquierda. Y muchas veces no se hicieron esos llamados por ahí, Víctor. ¿Y qué pasa? Pues se derrumba la línea ofensiva. No saben a quién bloquear. Y eso lo vimos mucho el día de ayer. Yo creo que ya la línea ofensiva se portó una corbutera como nunca se había comportado desde el principio y falló. ¿Qué otros jugadores por ahí podemos decir que a lo mejor hicieron algo bueno ahí con vos? Ahora sí que con nuestro equipo realmente casi nadie. No se pudo establecer el juego terrestre, que es lo que nos dio por ahí. Y aparte, Coach Payton siempre seguía con su ofensiva, que ha seguido todo el año, con una ofensiva muy horizontal. Muy horizontal. Muchos pases a la derecha, a la izquierda, muchos pases cortos, y no nos funcionó. Es por eso que en el segundo medio ya se abrió el playbook ofensivo, pero ya era muy tarde.
Sí, claro que sí. Mira, hablando de la línea ofensiva, para mí uno de los jugadores con más oportunidad fue Mike McClinchy. Se vio inmediatamente desde el principio del juego que Hutchinson estaba haciendo lo que quisiera con él, lo estaba sobrepoderando, lo estaba moviendo fácil, estaba presionando a Russell Wilson, estaba forzando a que Russell Wilson se pusiera incómodo en la bolsa de protección, se moviera, y una de esas veces fue cuando se perdió el fumble. Fuera de eso, sí me parece que la comunicación con la línea ofensiva no fue buena. Yo estaba esperando que el tight end viniera a hacerle un chip a Aiden Hutchinson, ayudarle un poquito a McClinchy. No lo vi ya como hasta el final del segundo cuarto, y los ajustes vinieron en la segunda mitad y fue cuando se anotaron los puntos, pero no fue suficiente. Fuera de eso, no me pareció que los receptores estaban abriendo, y es otra de las razones por la que te digo que nos falta otro número 2 o ese número 3 clave. Creo que la pérdida de Tim Patrick la estamos sintiendo en estos juegos donde Jerry Jeudy, Courtland Sutton no se pueden abrir. Porque la verdad, las veces que 2 sacks por 19 yardas no es mucho en todo un juego, pero se vio más presionado Russell Wilson de lo que te da la estadística final, y la verdad, las veces que tuvo tiempo, las veces que hubo tiempo para que buscaran un receptor, no lo sabía y no saben abrirse tal vez de cierta forma para Russell Wilson. Entonces, bien mencionas tú, la línea ofensiva nunca pudo establecer el juego terrestre. Creo que te dicen los números finales, 12 acarreos, 27 yardas para Javonte Williams, y te diré, Manuel, 12 de esas yardas vinieron en el último cuarto cuando entró Stidham a reemplazar a Russell Wilson cuando estaban corriendo el balón. Entonces, técnicamente quedó el día con 10 acarreos, 15 yardas cuando contó el juego. Y claro, un jugador no te va a dar muchas yardas terrestres cuando estás perdiendo por más de 20 puntos, porque lo que tienes que hacer es mover el balón y lanzarlo. Fuera de eso, me parece que Russell Wilson no ha lanzado intercepciones en muchas en la temporada, pero se ha perdido 5 balones. Él solo con sus manos ha perdido 5 balones y creo que es una oportunidad para este equipo, Manuel. Y no sé, fue un juego terrible. Me parece que la ofensiva no venía preparada y para responder a a un comienzo fuerte de los Lions. Pero en sí ya cuando los Lions empezaron a anotar puntos en el segundo cuarto, ya no se dejaron de ahí. 21 puntos en el segundo cuarto, 7 en el tercero y 14 en el cuarto. Ahora hablemos un poco de de la defensiva aquí. En el primer cuarto, 0 puntos, forzan a que entreguen el balón en el primer drive. Los Broncos marchan, lo entregan, se regresa y desde entonces, desde ese punto, no se volvió a recuperar la defensiva. ¿Tú cómo los vistes, Manuel? O sea, tú jugaste defensa en la NFL, jugaste para los Denver Broncos en la defensiva. ¿Tú cómo los vistes? ¿Tú qué les dirías a los muchachos el día de hoy?
Fíjate, Víctor, si realmente vemos lo que pasó ayer, yo creo que el coordinador ofensivo de los Lions vio 20, 30 veces el film, el video de Miami contra los Broncos. Porque si te fijas en el tipo de jugadas, de estadística, de números, fue casi lo mismo como la ofensiva de ellos nos atacó. La mayoría del tiempo atacaron entre los números. ¿Con qué? Con rutas slants o rápido adentro, con skinny posts, con postes realmente pequeños y atacando mucho con el tight end, con el ala cerrada. Si te digas, eso fue lo que nos pasó contra Miami. Pues se volvió a repetir la historia. Y añádale eso, que de repente los Broncos están tan aferrados en parar la corrida, porque tuvieron casi 7 yardas por la carrera, que la parte de atrás la deja sola. Eso fue lo que pasó ayer. Muchos missed tackles, de repente querían tlaquear nada más, no querían tlaquear, querían golpear, y por ahí vimos cómo la porta al tight end de ellos, ese muchacho, ese chico bueno, que estoy en el touchdown, cómo se metía dentro de las anotaciones. Entonces, realmente, aquí coordinador ofensivo de Detroit, te lo digo nuevamente, se clavó en el juego contra Miami y nos jugó casi idéntico, Víctor. Entonces, realmente, Colman Jones tiene que ver mucho ese video, tiene que ver mucho eso. Porque ya nos hemos dado cuenta que si quieres vencer a la defensiva de los Broncos, juega mucho dentro de los números. Pases cortos, pases realmente ahí entre los linebackers y los safeties. Eso fue lo que nos dañó mucho el día de ayer. Y obviamente los fundamentos. El tlaquear bien, no correr bien. Y eso fue lo que realmente ayer nos perjudicó y pagamos las consecuencias, ¿no?
Sí, claro que sí. 4 touchdowns totales, que los Broncos habían entregado en los 3 juegos previos y 6 contra los Lions en total. Entonces, no fue su mejor día. Concuerdo contigo esto que mencionas de los Miami Dolphins. De hecho, Vance Joseph durante la semana dijo, la ofensiva de los Lions es similar a a la de los Delfines de Miami. Juegan con mucha velocidad, te forzan a extender tu juego. Me parece que la ofensiva esta de los Lions tiene muy buen talento. Tiene a Jahmyr Gibbs y David Montgomery que te pueden lastimar en el juego terrestre. Jahmyr Gibbs, 11 acarreos, 100 yardas con un touchdown. O sea, no puedes dar un promedio de qué viene siendo como 9 yardas por acarreo ahí. Jared Goff terminó el día con 24 pases completados por 34 atentados, 278 yardas y 5 touchdowns, y solo lo golpearon 2 veces, 2 sacks, 15 yardas. Amon-Ra St. Brown, 7 recepciones, 112 yardas. Bien mencionas tú, Sam Laporta, 5 recepciones, 56 yardas y 3 touchdowns. Y Jameson Williams, el jugador de segundo año, 4 recepciones, 47 yardas. Entonces, para mí, Manuel, algo muy claro de esta defensiva, 2 puntos. Los tacleos de ayer fueron terribles. Creo que el que está más grabado en mi cabeza ahorita es el de Josie Jewell, donde completamente falló y se le fue el receptor. Y me parece que terminó en touchdown. Me parece el primer touchdown de Sam Laporta, si estoy correcto, pero corríjanme en los comentarios si estoy mal. Pero en sí, lo que se me queda más grabado fue el tacleo pésimo de Josh y Judd en ese momento, donde tú lo único que tienes que hacer es forzarlo a que se salga, y se te completamente se te va, y hace sus, no sé, se quedó, tenía pulgadas de espacio y se quedó adentro del campo y se lo llevó para el touchdown. Hubo otro, me parece, no sé si fue Fabian Moreau, también, que completamente se le faltó el tacleo ahí, y no sé qué es lo que estaban tratando de hacer. Pero creo que si yo soy Vance Joseph, yo soy Sean Payton esta semana, estoy viendo este tape, este film, y les estoy diciendo qué pasó con los tacleos, muchachos, se les olvidó, estábamos jugando muy físico. Y otra cosa, la zona de Vance Joseph no es muy efectiva, contra equipos con mucha velocidad, y creo que vimos muchos huecos donde estaba PJ Locke, que estaba teniendo que defender a Amon-Ra St. Brown, estaba teniendo que Singleton, aunque es muy buen tacleador, muy bueno contra la corrida, a veces no es tan efectivo contra el pase, y creo que se vio eso el día de ayer. Josie Jewell, después de tener un juego, creo que tipo carrera, la semana pasada tuvo un juego muy pésimo, creo que uno de los peores que he visto en su carrera, yo en mi opinión. Y la verdad, hasta Patrick Surtain, se veía fuera de lugar, no entiendo qué. Y cuando ves al mejor esquinero de la liga, argumentable de la liga, el mejor receptor, el mejor esquinero de la liga, y lo ves batallando así, se me hace que es un problema de esquema, de comunicación, y la verdad, no sé, estaban perdidos, o sea, como lo que les pasó en Miami, y se volvió a ver el día de ayer. Entonces, me parece que la defensiva tuvo muchas oportunidades, y no se vio la velocidad de la presión hasta el último cuarto, cuando querían sacar a Jared Goff. Después de que anotó cinco seguidos, ya fue cuando ya estaban haciendo más efectivos llegar al mariscal, pero muchísimas, muchísimas cosas de hablar de la defensiva ahí. Para mí, no sé si rescato a algún jugador que digo yo, wow, me quedé sorprendido, jugó muy bien. Justin Simmons tuvo una jugada muy grande para comenzar el juego, un pase defendido muy bonito, pero después de eso se fue para abajo el juego. ¿Algo que destacas tú de esta defensiva que te gustó, Manuel? ¿Algún jugador que te gustó? ¿Algo que destacas tú como que, bueno, podemos trabajar con esto?
Pues en general, la defensiva jugó un juego muy, que ya lo dijiste por ahí, muy explícito, muy, muy horrible, ¿no? Yo creo que la estadística más fuerte, Víctor, es que los Detroit Lions tuvieron seis viajes a la zona roja y los seis viajes lo completaron, Víctor. Entonces, realmente es algo que no puede pasar, ¿no? Algo que no puedes detener. Si no puedes detener mínimo el 25-30% de los viajes a la zona roja, yo creo que estás fuera de playoff, ¿no? Regresando a tu pregunta de un jugador en particular, yo creo que sí, como dijiste por ahí, yo creo que no hay ninguno en sí. Sabemos que tenemos una defensa que ha estado jugando mucho mejor los últimos partidos, y ahora sí que lo que pasó ayer fue algo como comenzó contra Miami. Sí, dijiste mucho ahí, parte de Surtain, realmente de repente se sentía mal acomodado, de repente ir cubriendo a la puerta un tight end, dices tú, ¿qué está pasando? ¿Cuánto Surtain va a estar pagando a la puerta, ¿no? A lo mejor en una miscommunication, algo con una comunicación mala entre los linebackers y contra el tight end, ¿no? Pero así un jugador realmente no hay mucho, mucho que mencionar, porque realmente ayer fue, como se dice en México, fue una friega, ¿no? Fue realmente algo muy lamentable, algo muy lamentable, pero vamos a remarcar otra vez, los Lions es un equipo de playoff que está bien representado. Creo que aquí también lo complicado, Víctor, es que la semana pasada Chicago, o sea, le ganó a Detroit. Entonces realmente venían dolidos y dijeron, ¿quién tiene que pagarla? ¿Quién viene la siguiente semana a la casa? Ah, vienen los Broncos. Pues contra los Broncos vamos, ¿no? Y realmente así fue lo que pasó el día de ayer. Nada que rescatar, nada que rescatar de nuestra ofensiva ni defensivamente. Simplemente levantar la cabeza y a seguirle, ¿no?
Sí, claro, bien mencionas tú la pérdida contra los Bears, 28-13. Venían de sus últimos tres juegos, perdieron dos, uno contra los Packers, otra contra los Bears. Entonces sí venían un poco dolidos, venían un poco con esas energías de ganar, regresaban a casa. Y la verdad, un lugar muy hostil, 64.500 personas le caben en ese estadio, llenaron el estadio 64.560 personas, entonces completamente lleno el estadio, se escuchaba el ruido, la energía, e iba a ser un lugar difícil de ganar. Con lo que me quedo de este último de la defensa, Manuel, hemos visto cómo esta defensiva gana. gana creando turnovers, creando fumbles, creando intercepciones. Lo hemos visto en los últimos 8 juegos perdón, 7 juegos donde hemos tenido un récord de 7-2, que los juegos que se ganan tenemos varios turnovers, tenemos 3, 4, 5, etcétera. El día de ayer tuvimos 0. No crearon ningún fumble, no crearon ninguna intercepción, y creo que demuestra que este equipo ha llegado hasta este punto por la defensiva y por crear oportunidades. Y la ofensiva, manejando lo mejor que pueda y controlando, no regalar el balón, lo regalaron una vez ayer. Pero en sí, creo que se les fue el juego a las manos y se les fue rápido. Otra de las cosas que me gustaría hablar es los referees, Manuel. Creo que vi uno de los peores juegos de los Broncos esta temporada, a cómo lo marcaron los referees. Sigo viendo la jugada de Quinn Meinerz donde estaban en el end zone. Bueno, primero que nada, para mí ya era touchdown el de Jaleel McLaughlin. Para mí, tiene que volar el pañuelito rojo. Debe de haber alguien ahí que pueda mandarle la comunicación a Sean Payton y decir, hay que pelear esta jugada. Y no lo hicieron. Entonces se la juegan y Quinn Meinerz está offsides, que lo sigo viendo y no lo puedo ver. No sé, Manuel, la tensión que haya en el offside después del juego de Kansas City, donde famosamente Patrick Mahomes hizo su berrinche. No sé si llega más atención de los referees en los offsides, pero para mí no lo estaba ahí. Fuera de eso, hubo otras jugadas, hubo un golpe, me parece que fue en Troutman, donde a mí se me hace que fue una jugada donde a Kareem Jackson lo hubieran expulsado del juego y no lanzaron el flag. Hubo otras jugadas ahí donde hubieron malos golpes y no lanzaron el flag, hubo otros holdings de los Lions, hubo unos manos a la face mask, hands on the face mask, no lo marcaron. No sé cómo tú lo viste, Manuel. O sea, yo sé que no te van a dar todas las jugadas, no hay ciertas que se te van a escapar, y va a los dos lados, pero yo el día de ayer sí lo vi un poco más contra los Broncos que contra los Lions. ¿Tú cómo la vistes?
Sí, totalmente, Víctor. Ayer lo que se vio con los referees, de hecho, lo que se ha visto en lo que va de la campaña, que cada vez se habla más de los referees, cada vez se habla más del desempeño que están teniendo, no solo este partido, también contra demás equipos. Sabemos que los referees son humanos y se van a equivocar muchas veces, y es lo que pasa con el ser humano, ¿no? Pero para eso tiene la tecnología, Víctor. Y el día de ayer, como dijiste por ahí, en la primera, segunda jugada por ahí del pase, era touchdown. Y el equipo asistente de Coach Payton de la parte de arriba del estadio, por eso tiene los grandes micrófonos, Víctor, para que le digan, hey, avienta el pañuelo rojo, red flag, red flag. Mucha gente por ahí, los equipos tienen una palabra clave para identificar, porque red flag es una palabra muy clara. No sé, Cincinnati, Bronco, Bronco, de la parte de arriba de arriba y de los asistentes, eso quiere decir, avienta el pañuelo rojo y no es remo, que realmente el Coach Payton no tiene la repetición, él no tiene una pantalla en la mano. Y no va a estar volteando a ver la pantalla del estadio, que no se va a poder muy bien. Obviamente que si es una jugada controversial por parte del equipo visitante, no la van a pasar, Víctor. Es increíble, no la van a pasar. Van a pasar de la parte local. Entonces, para empezar, ahí faltó la comunicación entre los asistentes del Coach Payton y Coach Payton. Ok, no se lanzó el pañuelo. Siguiente oportunidad. Totalmente de acuerdo, Víctor. Tú puedes ver el video una y otra vez y te vas a dar cuenta que no hay un offside. No existe. ¿En qué planeta? O a lo mejor si el referee de lado está totalmente de lado, o sea, está totalmente chueco. Lo voy a decir, lo voy a ver alguien por ahí. Pero lo que sí fue, y hay que ver en cuenta, es si hubo un offside de los Tyren. Que de repente ahí hay un movimiento en falso. Eso sí lo hay. Y no marcaron eso. Marcaron otra cosa porque lo marcan desde el principio. Entonces, ¿tú qué está pasando, no? Por ahí se dice mucho la teoría conspirativa que de repente a los Joshes, a los referees, no les cae muy bien Coach Payton, ¿no? Pero vaya, cuando juegas esto eres un profesional y debes de actuar de manera responsable. Y el día de ayer, sí, los referees se equivocaron en las dos partes, pero el 70% fue en nuestra contra. Entonces, como por ahí, ¡ah! Esta conversación realmente, Víctor, no se debe tener entre nosotros porque los referees no deben de jugar. Ellos son nada más, son un eslabón de la gran cadena que es la NFL, ¿no? Pero lamentablemente, como va toda la pantalla, se han equivocado mucho. De ayer, pues nosotros fuimos los clientes, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, un juego no se pierde por los referees. No, no, es un juego en equipo, hay 53 hombres, muchos entrenadores. Este juego claramente se perdió por la defensiva, la zona, los tackles, no poner presión, la ofensiva, la verdad, completamente no sabían los receptores, la línea ofensiva estaba teniendo uno de sus juegos peores. Me parece que los Leones obtuvieron algo de lo que vieron contra los Houston Texans, porque empiezas a atacar la línea ofensiva, lo empiezas a sacar de su ritmo y completamente la ofensiva se hizo pedazos. Algo que diría de aquí es, los referees tienen que hacer mejor trabajo. Sí, no los estoy molesto por ciertas llamadas el día de ayer, pero claro que no se les puede poner todo el juego. Pero sí tienen que hacer mejor trabajo, porque ese offside, sí, la verdad, completamente, ¿qué pasó aquí? No marcar el touchdown de Jaleel McLaughlin, o sea, creo que todos claramente lo vimos que fue touchdown. Me parece que el anterior de ese también, así como que anotamos tres veces y no, nos quedamos con 3 puntos. Y eso cala. Manuel, creo que los Broncos pueden rescatar mucho de este juego. Pueden ir a ver el film. No sé si lo van a ver hoy o lo van a ver mañana. Pero pueden ver. Si un equipo en las próximas 3 semanas nos va a ganar, van a usar el playbook que usó Miami, van a usar el playbook que usó Houston, van a usar el playbook que usó Detroit y nos van a ganar con velocidad. Van a encontrar los huecos en la zona y con su propia velocidad. Lo vimos con Nico Collins contra los Houston Texans, lo vimos con Amon-Ra St. Brown y Jahmyr Gibbs, lo vimos con Tyreek Hill, Raheem Mostert y Devon Achane. Y Jalen Waddle, creo que si eres un equipo contrincante en las próximas 3 semanas, vas a usar a tus jugadores más veloces para encontrar esos huecos en la zona. Y creo que eso es lo más importante que rescato de este juego, que claramente ya vimos fue la oportunidad grande de esta defensiva. Y la otra cosa es que los entrenadores opósitos le van a decir a sus jugadores, cuiden el balón, se les gana estos Broncos, sí, cuidamos el balón. Son buenos para crear los turnovers, pero si cuidan el balón, tenemos muy buena oportunidad de ganar. Los Broncos son muy, muy, muy buenos esa temporada, los últimos 7 juegos en crear oportunidades. Entonces, me parece que lo que rescato yo de este juego es como un es como una positivo en lo negativo de la pérdida. Manuel, 7 de 7, estamos a 500 otra vez, 2 juegos atrás de los Kansas City Chiefs. Se pierde el día de ayer, como le mencioné al principio del show. Todos vimos el schedule hace 3, 4 semanas y dijimos, bueno, podemos perder 2 juegos. Podemos perder 2 juegos. Creo que lo dijimos en el show también. Se pueden perder 2 juegos. Ahora, ¿contra quién los podemos perder? Yo cuando vi el schedule, yo dije, bueno, podemos perder uno contra los Lions y otro con un equipo que tal vez no aspira a la postemporada. Ahora, me fui uno de uno y perdimos contra los Lions y perdimos contra los Houston Texans. Nos quedan 3 juegos restantes, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Perdón, los Patriotas de Nueva Inglaterra aquí en casa, Nochebuena. Nos quedan los Chargers de Los Ángeles aquí en casa en el 31 de diciembre. Y luego cerramos temporada contra los Raiders el 7 de enero en Las Vegas. Entonces, mucho, mucho que jugar. Vamos a jugar contra 3 backup quarterbacks en Bailey Zappi, Easton Stick y Aiden O'Connell. Vamos a jugar contra equipos tocados que aspiran a un top 10 pick. Pero estamos también cuidando a los oponentes el día de hoy. Los Bears juegan contra los Browns. Los Browns, al perder los Browns, nos ayuda. Los Jets contra los Dolphins. Si los Jets llegan a llegar de ganar a los Dolphins, eso nos ayuda. Los Patriotas contra los Chiefs. Creo que esa es una larga ahí, pero también nos puede ayudar. Los Titans contra los Texans. O sea, ahí sí le estamos yendo a los Titans. Lo más destacado de ahí es que los Texans juegan sin CJ Stroud por una lesión, una conmoción. Los Cowboys contra los Bills, creo que si los Bills pierden, creo que nos ponen muy bien, muy buen lugar para la postemporada. Y los Ravens contra los Jaguares, ahí estamos esperando que los Jaguares pierdan porque los Ravens ya tienen el número uno, el número uno de la AFC. Entonces, Queremos que ganen varios de ahí, queremos que pierdan los Texans, pierdan los Bills, pierdan los Jaguars, pierdan los Chiefs, los Dolphins y los Browns. Entonces, vamos, todavía tenemos mucha ayuda. Me parece que la estadística la semana pasada era si ganamos los cuatro, estamos en los playoffs, si ganamos 3-1, un 95% de entrar a los playoffs. Todavía hay oportunidades de entrar a los playoffs y creo que este juego nos mostró cuáles son nuestras oportunidades y nuestras, en lo que tenemos que trabajar sobre las próximas 3 semanas. ¿Alguna otra cosa de eso que te gustaría destacar, ti, Manuel?
Sí, Víctor, como comentamos, hemos comentado la semana pasada, realmente el destino de los Broncos la semana pasada, bueno, o el jueves, estaba totalmente en nuestras manos. No, al día de hoy no está en nuestras manos. Sí, como dice por ahí, necesitamos combinación, necesitamos ayuda ahí de varios equipos para que realmente ganen o pierdan. Por ejemplo, todavía el día de ayer, Cincinnati ganó, Indianapolis ganó, y esos partidos no nos ayudan, que hayan ganado ellos. Pero vaya, yo creo que con un 10-7. Como dijiste por ahí, un 17, sí tenemos ya posibilidades del 90% de pasar en la postemporada. Y los juegos que nos quedan restantes, yo creo que en Nueva Inglaterra, Los Ángeles, en casa, yo creo que no va a haber problema. El único partido que realmente sí me preocupa mucho es el viaje a Las Vegas. ¿Por qué? Porque vimos también cómo el jueves en la noche, cómo Las Vegas destrozó a los Chargers, destrozó realmente. Pero también me dice mucho que el playbook de los Raiders de Las Vegas no es un playbook como los Miami, no es un playbook como lo de Detroit, no tiene los jugadores que tienen ellos, entonces realmente ahí va a ser un juego, ahora sí que 50-50 para los dos, ¿no? Como dices, por ahí yo creo que también Las Vegas tiene hasta posibilidad de poder también pasar por ahí, entonces yo creo que van a estar luchando, ¿no? Entonces yo creo que esos tres partidos que nos siguen son juegos de playoff totalmente, Víctor, juegos de playoff, se tienen que ganar los tres con la aspiración de poder entrar ahí un partido comodín. O de repente con la combinación de los Kansas City Chiefs que pueda pasar por ahí, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero debemos de preparar que los tres partidos, semana tras semana, son juegos de eliminación. El juego de eliminación. Se pierde uno y tus aspiraciones están fuera de la liga. Y yo creo que si pierdes un partido de esos tres, tú dices tú realmente el equipo que es, qué equipo tenemos. Porque como dijiste por ahí, vamos a jugar contra tres equipos que tienen a sus quarterbacks suplentes. Realmente dice la estadística o dice el dicho que realmente no debemos de tener problemas, ¿no? Pero en la NFL le puede ganar cualquier persona en any given Sunday, a cualquier equipo, perdón, entonces va a ser complicado también, Víctor.
Sí, claro que sí. Para mí, los que crean el esquello son unos genios, la verdad, Manuel. De la forma que te ponen dos juegos divisionales para cerrar la temporada. Lo bueno es que tenemos dos en casa. Me hubiera gustado que ese último contra los Raiders hubiera sido en casa también. Pero lamentablemente tenemos que ir a Las Vegas. Creo que lo más destacado de ese juego es que es un juego divisional, un juego donde históricamente los Raiders y los Broncos no se quieren para nada. Y si los Broncos aspiran a la postemporada con ese triunfo, tú sabes que un equipo que no aspira para nada, si ya digamos que los Raiders no van a la postemporada, su temporada se acabó, ellos ya se van a ir a la casa después de ese juego, van a hacer lo posible, Manuel, para poder arruinarnos nuestras oportunidades a los playoffs. Uno, porque son rivales divisionales, hay historia entre los dos equipos. Los Broncos hace unos años le ganaron a los Raiders para cerrar la temporada, los movió del número 2 al número 5. Entonces hay historial entre los dos equipos y me parece que va a ser un juego muy difícil. Pero fuera de eso, se perdió el último que teníamos que perder, ahora se gana 3-0 y creo que los Broncos tienen suficiente para irse a ver el tape. Practicar esta semana y prepararse para los Patriotas en casa. Yo lo único que quiero para Navidad es un triunfo el sábado, el próximo domingo, perdón, y ojalá los Broncos me lo puedan entregar. Hablando de regalos, Manuel, por ahí me comentan, perdón, me comien me comen me estoy viendo aquí. Me comentan que ya va a comenzar 7 días, 7 regalos. Recuerden que este va a ser un concurso para los fans en México y para los fans en Estados Unidos. Son regalos separados, así que no piensen que tienen que compartir de país a país. Hay ciertos regalos para cada uno. Manuel, ahí compártenos. ¿Cuál es el primer regalo para el primer día?
Puta, Víctor, por ahí está algo increíble, hay muchos regalos por ahí. No sé si ahí la jefa nos vaya a regañar si decimos, si platicamos mucho o demás, pero tenemos ahí una jersey autografiada por quién, Víctor. Steve, ¿alguien lo conoce? Sí, creo que se llama Steve. ¿Steve qué, Víctor?
Dave Atwater.
Excelente, entonces tenemos la primer regalo, es una jersey autografiada por Steve Atwater. Raza, es muy fácil meterse, baja en la aplicación de los Broncos ahí en Apple o también ahí en Google. Baja en la aplicación y lo interesante de esto es que pueden registrarse en Estados Unidos y en México si están por ahí por la parte de la frontera. Entonces, aprovechen esta situación, ven los regalos increíbles, que ese es uno, pero vienen otros seis más que van a estar grandiosos, Víctor.
Sí, claro que sí. El primer regalo para México, como bien menciona Manuel, una playera de Steve Atwater firmada, autografiada por el mismo asesino sonriente, ese mismo que ganó dos Super Bowls con Denver, que golpeaba durísimo, ese mismo la firmó con su mano. Entonces, ahí descarguen la aplicación, como dijo Manuel, participen cada día tienen que participar, todos los días tienen que meterse a la aplicación y participar. El primer regalo para los que nos acompañan en Estados Unidos, los que nos escuchan en Estados Unidos, que están aquí en Estados Unidos, es una playera del Duque, una playera del mejor mariscal, en mi opinión, de la historia de la NFL, John Elway, la leyenda, el hombre responsable de nuestros tres anillos, el príncipe de la ciudad o el rey de la ciudad, como quieran, la misma leyenda de John Elway. Es una playera, es para ese primer regalo. Y entre otros regalos, Manuel, va a haber otras playeras ahí, para los que vieron el video que grabamos Carlitos y yo en las redes sociales. Hay ciertas playeras ahí que también se van a regalar, no sé si vieron, TD, Shannon Sharp, Champ Bailey, John Elway. Entonces, sigan participando todos los días, 7 días, 7 regalos en México y en Estados Unidos. Y Manuel, última, por ahí me comentaron, es un rumor. No sé si viste la foto de Lewis Hamilton en Los Ángeles la semana pasada con una chamarra muy bonita, de los Denver Broncos. Tal vez también pueda ser uno de los regalos, no sé, sigan participando para saber. Entonces, con eso los dejo, amigos. Nos pueden encontrar, amigos, en Broncos Fanáticos, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar en Broncos Español, en Instagram y Twitter. Y también nos pueden descargar el show de Entre Amigos, en Apple Podcast y Spotify Podcast. Entonces, escúchenos, sigan compartiendo, sigan comentando, sigan dándole like y más regalos les vamos a tener. Entonces, sí, pero ¿algo más de tu parte, Manuel?
No, no, sería todo, Víctor, saludando a todos nuestros broncos fanáticos, viendo por ahí por las redes sociales cómo ahí se organizó la gente de Monterrey, hicieron por ahí varias comidas para la gente más necesitada, se los agradecemos mucho, ahora sí que no son los mejores fans dentro y fuera del campo, se agradece mucho de corazón y a seguir.
Ya lo escucharon ahí, los mejores fans fuera y dentro del campo. Muchísimas gracias por el apoyo, por lo que hacen para la comunidad. Se les agradece eternamente en esta ocasión a nuestros fans ahí en Monterrey. Bueno, Manuel, con eso nos quedamos. Nos vemos la semana que entra después del juego de los Patriotas. Ojalá y estemos hablando de una victoria y no de una pérdida. Pero claro, como siempre, rescatamos lo bueno y analizamos lo malo. Entonces, Manuel, disfruta tu semana, disfruta tu día. Descanso desde los Broncos y no sé, tal vez te avientes el juego de Madrid más al ratito o si vas a ver Red Zone todo el día, no sé, pero amigos, nos vemos en la próxima, compartan like y déjenos sus comentarios, sus opiniones, cómo vieron el juego ustedes, qué les gustó, qué no les gustó y cómo ven las próximas 3 semanas. Pero para eso, hasta la próxima, amigos, y ¡Go
¡Go
Broncos!
Broncos!
With With the new Dexcom G7, you can achieve better diabetes results without painful fingersticks. It sends your glucose numbers to your compatible phone or watch so you can always see where you are and where you're heading. See how food and exercise affects your glucose, making it easier to spend more time in range and lower your A1C. Take more control of your diabetes with the number one recommended CGM brand. It's easy to get started today at Dexcom.com. That's Dexcom.com.
Dexcom data on file 2023. If your glucose alerts and readings from the G7 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. For a list of compatible devices, visit Dexcom.com/compatibility.
Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of Steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real Steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.